Bien, pues muy buenas tardes, feliz año a los que estáis online o a los que rescatéis la grabación. Bien, nos toca en estas sesiones, tanto la de hoy como la del lunes 15, bueno, pues terminar con la historia de Roma y terminar nuestro recorrido por la historia del mundo clásico y, bueno, pues tiene que ser fusionando periodos, tratando de que tengan cierta coherencia, que no siempre es fácil. Pero bueno, yo creo que las dos sesiones que tenemos por delante sí que pueden tenerla, ¿no? En la de hoy pretendo que abordemos de qué manera el desarrollo del imperialismo romano, de la praxis imperialista de Roma, condiciona las grandes propuestas reformistas que salpican la República Tardía Romana. Al final, la llamada crisis de la República es fundamentalmente la constatación por parte de Roma de que la constitución que se había creado en la República inicial pues ya no era una constitución válida para un espacio geográfico que era muchísimo mayor y por tanto es perfectamente legítimo conectar las consecuencias del imperialismo romano con la crisis de la República tardía. Y en la semana que viene, bueno, pues valoraremos la fundación del Principado por parte de Augusto y en cierta medida, bueno, pues cómo esa fundación del Principado más o menos se mantiene activa a través del tiempo, al menos hasta la muerte de Cómodo y el inicio del episodio de las guerras civiles que abocan ya a Roma a la transformación en el siglo III, ¿no? Lógicamente, pues dedicar a el Principado, que son prácticamente 4 o 5 siglos, vamos, el primero antes de Cristo y los 5 siglos después de Cristo, una sesión, pues es, bueno, pues bastante obsceno, pero es lo que podemos hacer y no hay más, ¿no? Bien, tenéis ahí un cuadro que está subido a Ágora, que nos permite cubrir la primera parte, ¿no? Al final, la crisis de la República que comienza en el 133 a.C. y que termina en el 31 a.C., el 133 es a su vez la fecha final de la segunda, llamada Segunda Guerra Celtibérica, la Guerra de Numancia. La primera Guerra Celtibérica es la Guerra de Segeda, bueno, en definitiva las guerras celtibéricas, y supone un punto de inflexión en el final de la praxis imperialista de Roma en Occidente. Y por eso es una fecha que tiene ese valor, es el momento en el que Roma se hace dueña de gran parte de la península ibérica, excepción hecha de los territorios galaico-asturcántabros, que serán objeto de atención a partir del 27 a.C. por el emperador Augusto en las llamadas guerras cántabras, que tienen un alcance mayor que el territorio tradicionalmente identificado como cántabro, pero el 133 es también la fecha en la que se produce el primer episodio reformista de la República Tardía, ¿no? Ese último siglo de la República Romana, entre el 133 y el 31 a.C., tiene la peculiaridad de la alternancia de una serie de episodios de carácter reformista que nacen de la partición de la política romana en dos grandes facciones, en dos grandes, solemos usar el término facción en castellano porque los textos latinos también usan el término factio y porque usar partidos pues no sería coherente, además de que sería probablemente anacrónico, ¿no? Porque lo de los partidos es una cosa bastante ni moderna, ¿no? Contemporánea. Pero sí que son dos maneras de entender cómo Roma debe gestionar esa transformación de una ciudad en un imperio que se ha desarrollado en el periodo del imperialismo romano, que en esencia empieza con la conquista de Italia, en la fase de la República oligárquica, de la República inicial, pero que en realidad tiene su epicentro con las guerras púnicas y sobre todo a partir del 218, que es el momento del inicio de la Segunda Guerra Púnica. Esas dos maneras de entender la política son las que justifican, lo habéis visto en la PEC con el episodio de Sila, son las que justifican la sucesión de cambios y de reformadores que salpican ese último siglo de la República Romana. Los Graco, Mario, Sila, Pompeyo, César, Antonio, Octavio, toda esa secuencia, en cierta medida, es una secuencia que se entiende a partir de la alternancia entre un deseo reformista, lo que podríamos llamar una acción reformista, y una reacción conservadora. Es decir, entre quien pretende cambiar el modo de gestionar los beneficios de la conquista, que es la facción que normalmente conocemos como la facción Popularis, aunque el nombre de popular se lo da precisamente la otra facción, la más conservadora, la que representa a la nobleza tradicional, que se autodenomina a sí misma como la facción Optimal. Prácticamente todas las peticiones reformistas de Tiberio y Cayo Sempronio Graco, que son los protagonistas del episodio del 133 a.C., de Mario, de Pompeyo, en cierta medida, de la fase más populista, o popularis, si queréis, de la política cesariana, son peticiones que tienen que ver con los problemas. Estoy dando cuenta que no estáis viendo el. Con los problemas que aparecen en pantalla y que los que estáis aquí en el centro vais a pasar a ver ahora mismo, los que estabais en casa veíais ya hace un rato, ¿no? Y que, como veis, todos ellos tienen que ver con la internacionalización de la política romana. Prácticamente lo que pasa en Roma, la agenda política, la hace la política provincial, la política de conquista, la política, digamos, exterior de Roma, internacional, que tiene que ver en cierta medida con la seguridad de una ciudad que está acogiendo, en este caso sí que es una cuestión de política interior, que está acogiendo a mucha plebe urbana desposeída porque se está convirtiendo, me refiero a la ciudad de Roma, en un gran centro de oportunidades profesionales, por así decirlo, artesanales, industriales, edilicias también. La República tardía es el periodo en el que se inicia la gran monumentalización de Roma, ¿no? Empezando por el Teatro de Pompeyo, ¿no? Que se erige, me parece que es en el 76 o 78 antes de Cristo, el Foro de César, posteriormente, bueno, es un poco la época de la gran actividad edilicia, que necesita mano de obra, que prefiere estar en Roma esperando oportunidades de ese tipo que viviendo, pues, de la tierra malamente, con los problemas también que tiene desde el punto de vista socioeconómico el campesinado romano en esta época, y que en cierta medida tiene también que ver no solo con una cuestión institucional y con una cuestión socioeconómica, sino en cierto modo con una cuestión cultural, ¿no? La fase imperialista de la República, la llamada República Imperial, es un periodo en el que, en definitiva, Roma descubre el mundo griego, se abre a nuevas formas culturales y empiezan a surgir ideas que, en cierta medida, hemos visto cuando hablábamos del arcaísmo griego, que reivindican que tiene que haber un mejor trato para los protagonistas de esa expansión romana y no solo para los líderes de esa expansión romana. Esa es la verdadera diferencia entre la facción, luego revestida de todo tipo de aparatos ideológicos y de descalificaciones, como suele ser habitual en la política polarizada, desde luego, en la República Tardía. La esencia es, la facción óptima te considera que quien debe dirigir los destinos de Roma es el Senado, y que la tierra que se conquista es del Senado, y que los soldados campesinos, pequeños y medianos propietarios que son ciudadanos de Roma, tienen que seguir defendiendo las fronteras del imperio, aunque no deban recibir nada de los beneficios de esa expansión romana. En cambio, la facción popularis lo que busca es una política que tome mucho más en consideración que el pueblo es el que está sacando adelante la tierra, la riqueza de Roma, la política de colonización, la que está trabajando en las vilae que pertenecen fundamentalmente a los grandes latifundistas y sobre todo de la aristocracia, y sobre todo la que está enrolada en el ejército y defendiendo el suelo romano y el engrandecimiento de ese ager publicus, ¿no? Todas esas herramientas del imperialismo romano, que os dejaba en Agora un vídeo que enumera varias de ellas, en realidad son conducidas por el órgano que vela por la política internacional en Roma, que es el Senado y los cónsules que año a año presiden las reuniones senatoriales, pero cuando el Senado tiene que reclutar ejércitos, convoca los comicios por centurias para el reclutamiento, que están hechos de la voluntad popular, con lo cual al final, como dice Plutarco en la biografía de Sempronio Graco, y creo que ya utilizamos en su día esta analogía, el Estado romano era como un cuerpo humano con unas manos que alimentaban un vientre, y en un momento determinado, que se podía aplicar también al episodio de la sedición del Aventino que comentábamos, pues los que estaban alimentando a ese vientre, que era el Senado y la alta política romana, pues se cansan de hacerlo y entonces, bueno, pues ponen el Estado en peligro, ¿no? En el caso de la sedición del Aventino, porque fundan una ciudad paralela, pero en las reformas de los Graco sucede exactamente lo mismo. Los Graco lo que quieren es repartos de tierra, posibilidad de incorporar al ejército mercenarios extranjeros que al término de su servicio en filas puedan alcanzar la ciudadanía romana. Es decir, en cierta medida, modernizar las instituciones en un contexto en el que se había revelado que esa constitución, bueno, pues nacida con la ley de las 12 tablas y con todo ese aparato legislativo que veíamos centrado sobre todo en el conflicto patricio-plebeyo, me parece que en la última sesión, bueno, pues que era propia de otro tiempo en el que sobre todo Roma era Roma, y las ni siquiera eran llamadas así entonces, porque eso es un invento de Augusto, las regiones de Italia, ¿no? Los pueblos itálicos ya vertebrados en una especie como de distritos, que no son provincias propiamente, pero a los que Augusto les da cierta identidad, ¿no? Y cierta poder institucional, ¿no? Ahora, en este momento, Roma no es solo eso, sino que tiene provincias en todo el Mediterráneo, muy militarizadas algunas de ellas, sobre todo en Occidente, y con herramientas de gestión política muy experimentadas otras, sobre todo en Oriente. Por eso, cuando se habla del imperialismo romano y de la República Imperial, siempre se tiende a decir que es diferente cómo Roma se comporta con las provincias occidentales, donde no había una tradición de vida urbana, donde no había habido un sistema administrativo que ni siquiera se acercara a la praxis administrativa de Roma, que en Oriente, donde el mundo griego y sobre todo el mundo posalejandrino, helenístico, pues había establecido unidades urbanas, sistemas de tributación y, bueno, pues había una tradición en cierta medida de gobierno local que Roma podía perfectamente aprovechar y de que, de hecho, tiende a modificar muy poco, ¿no? También desde un punto de vista cultural, ya en la República Imperial, y esto veremos que se irá acentuando a partir del siglo III, en la época del Principado, el imperio en realidad, aunque la división en la parte oriental y la parte occidental sea algo, pues bueno, ya de la época de Teodosio, bueno, ya cuando Augusto llega al trono imperial y funda el Principado, parece que llega a plantearse entregar a sus sobrinos, bueno, a sus nietos, ¿no? Son hijos de su hija casada con el general Agripa, a Cayo y a Lucio César, entregar a un oriente y a otro occidente. Es decir, ya en este momento se ve que hay dos mundos diferentes, ¿no? El mundo de lengua griega, de hecho, y el mundo de lengua latina, ¿no? El lenguaje de la administración romana en el territorio griego va a ser el griego o, en el mejor de los casos, el bilingüismo, ¿no? Por eso siempre que hablamos de la praxis imperialista romana y de la crisis de la República tardía, fundamentalmente todo tiene que ver con acontecimientos que pasan en Occidente. Las guerras de conquista en Hispania, la guerra de las Galias, la guerra de los aliados, o en orden, la guerra de conquista en Hispania, entre 150 y 133 a.C., la guerra de los aliados, cuando los antiguos aliados itálicos se plantan contra Roma en el año 90 a.C., y las guerras de conquista en la Galia, sobre todo en los años 50 y 40 del siglo I a.C. En el ejercicio de esas herramientas se pueden seguir, me olvido un poco de los asuntos culturales, que son quizá, bueno, pues un poco más de infraestructura ideológica y quizá menos determinantes en la realpolitik, digamos, ¿no? Se pueden distinguir esos ocho elementos que tenéis en el cuadro de institucionales y de socioeconómicas. El Senado adquiere un gran protagonismo en este periodo. ¿Por qué? Porque en el periodo de la República Imperial, en el que lo fundamental es la incorporación de nuevos territorios y la gestión de la victoria en esos territorios, bueno, pues el Senado es el órgano responsable que tiene más capacidad de intervenir en esa política propia de su función, que es la de dirigir la política internacional. Es verdad que ese aumento de poder del Senado, que en principio puede parecer sencillamente fáctico, es decir, bueno, ¿por qué el Senado aumenta su poder? Pues porque ahora hay más política internacional. Bueno, pues tiene también una segunda lectura, y es que, como para acceder al Senado era necesario un determinado nivel de rentas, el hecho de que empiecen a aparecer individuos normalmente provinciales o provincianos, como a veces se les ha llamado, ¿no?, que prestando servicios a Roma reivindican, bueno, pues algún tipo de función en la explotación de los beneficios de la conquista, cobro de impuestos, gestión de obras públicas, gestión de puertos, obras de infraestructura, recaudación, como antes dije, tributaria, bueno, pues empieza a aparecer gente de la alta administración, romanos unos, provinciales, por tanto extranjeros, otros, que empiezan a enriquecerse y pueden incluso amenazar con la posibilidad de aspirar al sillón senatorial. Entonces, ¿qué hace el Senado? Bueno, pues darse cuenta de que tiene que practicar una política de cierre aristocrático en torno a lo único que puede justificar ese cierre, que es, bueno, hay gente que tiene tanto dinero como nosotros, que ha prestado al Estado servicios tan importantes como nosotros, pero que no lo ha hecho con tanta antigüedad como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Nosotros somos la nobleza de siempre, los herederos de los patres que gestionaron y crearon la Constitución romana en la República inicial. Todos los demás son unos advenedizos que lo único que quieren es practicar políticas de carácter populista o de carácter reformista, que no tienen ningún futuro más allá, pues bueno, a juicio de la nobilitas, de contentar a determinados sectores urbanos, ¿no? Fijaros, ahí tenéis un dato que es bastante representativo de cómo en el 146 antes de Cristo solo había en un senado, bueno, pues que podía llegar a tener en este momento unos 300 miembros, solo 4 miembros de la nobleza tradicional, ¿no? Esto muestra la apertura que el Senado había ido haciendo a esas nuevas sensibilidades políticas herederas de esa Roma fraguada, por así decirlo, en provincias, ¿no? De la misma manera que ahora, en este momento de la República Imperial y de la crisis de la República Tardía, surge todo ese debate en torno a la pureza nobiliaria de las familias de rango senatorial, y se hace esa división entre nobilitas y homines novi, nobleza real y nuevos ricos, digamos. Ya sabéis que hay un discurso del emperador Claudio que, bueno, pues en el que Claudio interviene en el Senado, o sea, es el cuarto emperador, ¿no? Después de la fundación del Principado por Augusto, y el tercer emperador, Tiberio Claudio, Calígula, efectivamente, Augusto Tiberio Claudio, interviene en el Senado diciendo que, bueno, es hora de que el Senado se abra también a individuos de rango senatorial, pero que vengan de provincias y que sean extranjeros y que sean incluso de esas élites que en los años 40 o 60 del siglo I antes de Cristo se oponían a la incorporación de la Galia a la órbita de Roma y que, bueno, ahora son totalmente colaboracionistas, ¿no? Con lo cual este discurso un poco de la pureza senatorial va a estar siempre un poco en bucle, ¿no? En la historia de Roma. Eso hace también que la élite senatorial tome a través de una serie de herramientas carta de naturaleza o visibilidad de carácter tangible, pues que lleve la toga con la banda ancha púrpura, que ocupe asientos de honor en los espectáculos públicos, que haga esas conducciones en los funerales de sus miembros de la familia, ¿no? En las que se exhibe todo el poder, bueno, pues como una manera, en cierta medida, de mostrar la antigüedad de los privilegios. Sin embargo, hay todo un cuerpo social, que es el cuerpo no de los senadores, sino el cuerpo de los llamados caballeros, de los equites, como solemos llamarlo, que son personajes de la nobleza normalmente provincial, también puede ser de la nobleza itálica, que prestando esos servicios encargados por la administración romana, como subalternos de un gobernador provincial, como recaudadores de impuestos, como lo que sea, pues se han enriquecido y pueden llegar a aspirar a un puesto en el Senado. Por eso, y en parte, bueno, pues estaba un poco en el texto de Apiano que habéis tenido que leer los que habéis hecho la PEC, bueno, pues Sila, que es la primera reacción aristocrática a los episodios reformistas que abren la República Tardía, que son los Graco y Mario, Sila lo primero que hace es, en el 80 antes de Cristo, darse cuenta de que, bueno, el Senado está lleno ya de populares, pero lo que no podemos consentir es que los gobiernos provinciales, por ejemplo, caigan en sus manos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues reordenar el cursus honorum, la carrera política estándar de un magistrado, de un alto magistrado romano, para que no cualquiera pueda llegar a un puesto que implique estar al frente de una provincia. Eso es porque los romanos tenían algún respeto, por así decirlo, por la política provincial o por la dificultad que tenía ejercer la administración provincial. No, sobre todo es porque en este momento ser gobernador provincial, sobre todo en Occidente, es tener a tu cargo un ejército numerosísimo a veces, de una, cinco, tres legiones, entre 5.000 y 15.000 hombres, en algunos casos incluso más, ¿no? Cuando Catón llega, por ejemplo, a la península ibérica en el 195, lo hace con 50.000 hombres, ¿no? Que son casi 10 legiones. Bueno, pues eso permite a un gobernador provincial, pues, ser un poco el sheriff del territorio en el que está, extorsionar a los provinciales, amenazarles, llevar a cabo políticas de levas de impuestos reglamentarias o no. Bueno, y por tanto, el Senado lo que no está dispuesto es a que los beneficios de la conquista se los lleven otros, ¿no? Y otros de esa clase social advenediza, la que ellos en cierta medida demonizan, ¿no? Por tanto, por un lado, aumenta el papel del Senado institucionalmente, pero también de la visibilidad de la clase senatorial, pero por otro, se va abriendo paso esa burguesía de los caballeros, esa burguesía administrativa, que va a verse reflejada en las dos facciones, Optimate Popularis, conservadora reformista o reaccionaria reformista, progresista, si queréis, pero bueno, ahí ya nos metemos en otros terrenos, ¿no? Que se van a enfrentar en todos estos hitos de la República tardía. Pero claro, esa intensidad de la política internacional se está haciendo a partir de una intensa militarización de los territorios y una militarización que descansa sobre un reclutamiento cada vez más constante, porque los frentes de guerra, insisto, en Occidente, pero también en Oriente, donde también se libran las guerras macedónicas y las luchas contra los piratas en el Mediterráneo, más o menos entre el 133 y el 72 antes de Cristo, ¿no? Bueno, pues esa actividad militar se está haciendo sobre todo con soldados que son ciudadanos de Roma. Y que en esas campañas que duran décadas, fijaros, las guerras celtibéricas, la guerra de Segeda empieza en el 156 antes de Cristo y termina en el 133 antes de Cristo. Tiene esa gente romana, itálica, desplazada de su medio de vida para servir al ejército en un territorio que es el Finisterre, el Far West del mundo romano, que es el territorio, al menos desde la citerior, ¿no? No es la ulterior, pero bueno, casi la provincia ulterior, ¿no? Y que durante años no trabaja las tierras que tiene en Roma o en Italia, ¿no? ¿Qué sucede cuando vuelve? Que le han quitado las tierras, que están inservibles, y eso genera, mientras el soldado no está en Roma, fenómenos de atracción de eso que se llama plebe urbana, que va a Roma porque ve que hay posibilidades de quedarse con tierras y de vivir de la tierra de otros, es decir, bueno, pues de usurpar la tierra de otros, y también a que muchos de estos, cuando vuelven, a pesar de haber dado todo por Roma, no tienen el que había sido su medio de vida, ¿no? Entonces se convierten también en caldo de cultivo de ese descontento normalmente violento que gira en torno a la facción popularis de la política romana, ¿no? No es casual que la reforma de los Graco termine con el asesinato de uno de ellos, que los intentos reformistas de César terminen también con la muerte de César, lo mismo el episodio pompeyano. Bueno, al final esa polarización hace que cuando se caliente especialmente esa lucha entre Senado, burguesía funcionarial, plebe urbana y ciudadanos romanos desposeídos que vuelven a Roma y que no tienen nada de lo que vivir, pues bueno, Roma, la ciudad de Roma, sobre todo entre el 80 con la entrada de Sila y el prácticamente el año de la muerte de César, ¿no?, en el 44 antes de Cristo, pues sea un polvorín violento en el que cualquier mínimo altercado, pues bueno, se convierte en un tumulto y en una revuelta, como sucede a la muerte de César o cuando se revela el testamento, o Augusto dice conocer el testamento de Antonio, y surge, bueno, pues la gran apuesta popular en torno a Octavio, que debe enfrentarse con Antonio por su supuesta traición o pretendida traición de casarse con Cleopatra y de convertir Roma en una provincia, en un distrito del Egipto ptolemaico, ¿no? Si la conquista se había hecho con cargo al empuje de ciudadanos soldados, de eso que llamamos los ad sidui, que son los miembros del ejército que tienen la ciudadanía romana, frente a los auxilia, que son las tropas auxiliares que normalmente son de extranjeros, a medida que Roma ha ido pacificando los territorios provinciales, los ha ido definitivamente poniendo en explotación, ¿no? Y el modelo fundamental ha sido el modelo de la vila, ¿no?, de la villa de explotación agropecuaria, que en Italia tenía tradición desde la época republicana y que, bueno, pues aquí en la península conocemos sobre todo, al menos en el norte, para la fase ya del Principado, ¿no? Pues yo que sé, Arellano, Liédena, bueno, tantas que hay aquí en Navarra, pues casi todas son villas, rara la que es anterior al periodo augusteo, ¿no? Pero en la Bética, en la ulterior, hay villas desde el siglo II antes de Cristo, pues yo que sé, Fuente Álamo, el Salar, bueno, ahora se están excavando muchas, ¿no? Bueno, pero en Italia, en Campania sobre todo, que es donde la nobleza senatorial romana tenía sus fincas de recreo, pues había grandes explotaciones que tenían dos características. Eran latifundistas, es decir, dependían de un propietario que controlaba grandes superficies de tierra, y eran esclavistas, estaban articuladas a partir de amplia presencia de mano de obra esclava. Y eso generaba unas bolsas, por así decirlo, de esclavos que, aprovechando también todas estas reivindicaciones de los sectores, digamos, marginales o marginados de la política romana, bueno, pues se van a convertir también en un agente revolucionario, sobre todo en la década, bueno, en realidad en Sicilia, desde el siglo II antes de Cristo, hay revueltas de esclavos, ¿no? Pero en Italia, sobre todo, es decir, en la península, fundamentalmente en Campania, sobre todo en los años 80 y 70, ¿no? Personalizadas especialmente en el episodio de Espartaco, que es quizá el último de los grandes revolucionarios desde el punto de vista social, ¿no?, que evidencian también cómo ese modelo que normalmente era, además de latifundista y de esclavista, absentista por parte de los posesores, es decir, los propietarios de las vilae eran gente de la nobleza senatorial que solo daba vuelta por ahí para recoger los beneficios de la cosecha y para supervisar, y entonces, bueno, pues era muy fácil organizar cualquier tipo de revuelta. Bueno, pues señala también que a ese desajuste constitucional que se está revelando entre una constitución romana hecha para gobernar Roma y una constitución romana que tiene que gobernar el orbe mediterráneo, y ese choque de trenes entre equites y nobilitas, entre, si queréis en clave política, populares y optimates, se añade la debilidad de un sistema por el cual todos los beneficios en tierra, el llamado ager publicus, ¿no?, de la conquista, van a parar a manos de las familias senatoriales que las explotan, o que explotan esos beneficios, por así decirlo, a su antojo, ¿no? Y eso genera también, bueno, pues esos episodios, en cierta medida, de violencia, ¿no?, que se viven durante el periodo de la República tardía, ¿no? Eso hace que el periodo de la República tardía tenga en sus características, voy a dar seis que creo que lo resumen muy bien, una relación muy estrecha con la mayor parte de los puntos que hemos visto aquí cuando hablamos de las consecuencias del imperialismo romano. Primer elemento, frente a esa política consensuada de expertos, del diálogo también que había caracterizado la República Constituyente, los plebeyos enfadan, bueno, pues vamos a negociar con los plebeyos, pues el tribuno de la plebe, que uno de los cónsules sea plebeyo, que haya un edil plebeyo cada X tiempo, la posibilidad de los matrimonios mixtos, la abolición de la esclavitud por deudas. En la República Tardía ese diálogo no es posible. La escena política se fragmenta totalmente en virtud de los intereses partidistas. Y en realidad la historia de la República Tardía es la historia de la sucesión de individuos que reforman o pretenden reformar, bien desde una óptica nobiliaria, conservadora, bien desde una óptica más bien abierta, más bien reformista o, como decíamos antes, de transformación. Así se puede explicar la alternancia entre Tiberio y Cayo Sempronio Graco, populares, Mario, popularis, Sila, optimate, Lépido, popularis, Pompeyo, optimate, César, en realidad es un optimate porque proviene de una importante familia de la nobilitas tradicional, pero se da cuenta en ese momento, él alcanza el consulado en el 59 a.C., que en ese momento, si quiere conseguir algo en Roma, solo puede destruir la propia Roma, ¿no? El libro este de Maldita Roma, que se ha vendido, supongo, mucho estos días, ¿no?, de Santiago Posteguillo, habla un poco de eso, ¿no? Novela un poco ese ascenso de César. Bueno, pues César, a pesar de que procede de una familia senatorial, pues se da cuenta de que tiene que simpatizar con la política popularis, y le cuesta el asesinato como manifestación de una reacción optimate en el 44 a.C., ¿no? Esa fragmentación de la escena política permite que la historia de la República Tardía Romana se parcele en episodios de acción revolucionaria, de reacción conservadora. En cierta medida, esa secuencia que os he trazado es perfecta porque permite siempre identificar quién va a querer repartos de grano, tierra para los soldados, ciudadanía y concesión de beneficia jurídicos y cívicos para los soldados de las legiones romanas, mejor reparto del ager publicus, y quién se va a negar a eso. Ahí se va a ver un poco esa dicotomía, ¿no? Por tanto, fragmentación de la escena política en beneficio de los intereses partidistas. De hecho, hay un texto muy recomendable que es el Commentariolum Petitionis, el manual del candidato, que es un texto que escribe el hermano de Cicerón. Conocemos a Marco Tulio Cicerón, pues Quinto Tulio Cicerón, su hermano, le escribe a Marco un pequeño tratado que los americanos hace poco reeditaron con el título de How to Win an Election, ¿no? Cómo ganar una elección, porque bueno, hay que vender el libro, ¿no? Y suena mucho mejor así que el manual del candidato, ¿no? Y entonces, bueno, este libro yo creo que es del 60 y poco antes de Cristo, y Quinto Cicerón, el mejor consejo que le da a Marco Cicerón es que, bueno, que es algo muy actual, ¿no? Y que repetimos mucho, que las elecciones se ganan en el centro, o sea, que no hay que ser ni muy optimate ni muy popularis, que la mejor petitio, la mejor campaña electoral, es la que se hace a partir de lo que los romanos llaman el ambitus, que es rondar, de ambere o ambulare, ¿no? Rondar a alguien, pero rondar a todos los sectores sociales posibles, no solo al rico, sino también al pobre. Bueno, si a alguien le interesa la política un poco a pie de calle en época romana, el mal del candidato, hay traducciones de libre acceso en la red. Bueno, pues ilustra esto bastante bien y uno se sorprende de que hay cosas que siguen siendo bastante válidas, ¿no? Segundo rasgo de la República Tardía. Precisamente como hay una gran polarización política y se percibe que la constitución tradicional de Roma pues se ha quedado caducada, por así decirlo, que se hace constantemente recurrir a la excepcionalidad constitucional. Que algo pone en peligro la seguridad en la ciudad, el Senado decreta el llamado Senatus Consultum Ultimum, que es el estado de excepción, y prohíbe a la gente salir a la calle, ¿no? Se hace en el 204 con el desmán de las bacanales, por primera vez, es la fecha más temprana de la utilización del Senatus Consultum Ultimum, pero luego se repite sistemáticamente en cualquiera de los episodios, tanto en los de reacción como en los de acción. Ocasiones, por ejemplo, en las que el Senado, viendo que va a ser muy difícil armonizar entre dos cónsules elegidos por el pueblo, por otra parte, de los que previsiblemente uno va a ser de la facción optimate y otro va a ser de la facción popularis, decreta episodios de lo que se llama el cónsul sine colega. Es decir, bueno, pues el Senado interviene y dice, no, al año que viene el que va a ser cónsul va a ser este, como hacen con Pompeyo, por ejemplo, y lo va a ser, para dejar fuera a César, y lo va a ser en solitario. Pues esto es una medida también excepcional que, bueno, pues recurre o convierte en norma el recurso a la excepcionalidad. El uso de magistraturas extraordinarias, como por ejemplo la dictadura que inaugura Sila y que luego retoma César, ¿no? Bueno, pues el título de dictator, que no hay que interpretar como una dictadura en el sentido de las dictaduras europeas, ¿no?, del siglo XX, bueno, pues no es más que otro recurso a la excepcionalidad. Confiar en una persona, por eso al final Octavio, cuando funda el principado, no funda una monarquía ni funda un poder consular, sino que sustituye los poderes del dictator, que eran una especie de interrex, digamos, por la fórmula del princeps, ¿no? Bueno, que al final es, va a gobernar el primer ciudadano, ¿no? El ciudadano más fuerte, el que ha hecho más servicios por el Estado y el único que puede poner orden. Pero precisamente Sila, cuando entra en el ejército, buscaba lo mismo, y César, cuando asume la dictadura, también buscaba lo mismo. Lo que pasa es que no es lo mismo llamarse dictator de llamarse príncipes, ¿no? También en el Principado de Augusto hay mucho de ingeniería y de nomenclatura política que lo hace también pues muy moderno, ¿no? Y muy sugerente. Bueno, pues la historia de la República Tardía está muy marcada por ese recurso constante a la excepcionalidad constitucional. Aunque este ejemplo que voy a poner ahora toca un poco con otro de los rasgos que diré luego, los propios triunviratos, los pactos primero secreto entre Julio César, Lépido y Pompeyo, y entre Julio César, Craso y Pompeyo, y Marco Antonio, Lépido y Octavio, bueno, el único secreto es el primero de los dos, ¿no? Bueno, pues son al final arreglos de excepcionalidad, porque no solo se pacta una alianza entre tres hombres influyentes, sino que se dice, bueno, y el próximo año en las elecciones consulares vas a ser tú el cónsul, hombre, pero algo tendrá que decir el pueblo, no vas a ser tú, con lo cual implica un abuso de pucherazo, ¿no? Un abuso de poder que quita incluso poder al pueblo y yo me quedaré con tal provincia. Bueno, pero si el sorteo provincial era un sorteo, bueno, pero se arregla para que sea para ti. Entonces, bueno, todo esto es un recurso a la excepcionalidad constitucional. Tercer elemento, frente a lo que había sucedido en la República Imperial, en el que la agenda del debate político la marcaban los episodios en provincias, que si hemos perdido contra los celtíberos, que si los piratas del Mediterráneo, que si los galos, etcétera, la política de la República Tardía se vuelve o se centra en las cuestiones populistas. Gente que está luchando y no recibe nada a cambio, gente que pierde todo lo que tiene por ir al ejército, revueltas de esclavos, las reivindicaciones de los esclavos hay que atenderlas. Bueno, al final el discurso tiene mucho que ver con las reivindicaciones de la plebe y a veces con soluciones sencillas a problemas muy complejos que hundían sus raíces en algunas cuestiones un poco endémicas o estructurales de la sociedad romana. El cuarto elemento que caracteriza a la República Tardía es que se rompen las clases medias. O eres muy rico o eres pobre. Si eres muy rico, nobilitas o homo nobus, o sea, o primate o popularis. Si eres muy pobre, pues no hay nada para ti y entonces te apuntas a cualquier tipo de episodio, pues bueno, más o menos violento y reivindicativo y tumultuoso que pueda suceder, ¿no? Pues los episodios de violencia callejera de Clodio y de Milón, el tumulto con el que termina las reivindicaciones de los Graco, las propias reivindicaciones de Espartaco, bueno, pues siempre hay una causa en Roma a la que sumarse o a la que toda esa plebe urbana, como solemos llamar a esa masa empobrecida de gente que llenaba las calles de Roma, esto se ve muy bien en la serie Roma que habréis visto quizá, bueno, pues siempre había una causa con la que simpatizar y, quinto elemento, un líder político en el que poner las esperanzas, ¿no? La República Tardía se caracteriza por la personalización de la vida política. Una personalización que tiene mucho que ver también con el poder militar de esos individuos. Por eso se suele decir que el siglo último de la República Tardía a veces se le llama el siglo de los imperatores, de los generales que prácticamente compran la lealtad de sus hombres en el ejército, a partir de prometerles que os daremos la ciudadanía, incluso de prometerles eso para que les acompañen en acontecimientos que violaban la legalidad constitucional. Al final, cuando la decimotercera legión cruza el Rubicón con César al frente, pues sabe que va al abismo, porque porque, bueno, pues desde Sila, bueno, desde la ley de las 12 tablas, entrar con el ejército en Roma estaba prohibido, ¿no? Sila lo hace por primera vez y César vuelve a hacerlo, pues, 40 años más tarde, ¿no? Bueno, y saben que eso el Senado no lo va a dejar sin castigo, pero ellos van con su jefe, de la misma manera que aquí en la península, pues cuando se compartimenta el nordeste peninsular entre los partidarios de Sertorio y los partidarios de Pompeyo, que es enviado por el Senado a este territorio, ¿no?, para apaciguar la revuelta de Sertorio, que había aparecido en la lista de proscritos que publica Sila, porque era de la facción marionista, por tanto de la facción popularis, era gobernador provincial, pero Sila dice que hay que poner a uno de los suyos, y entonces articula una resistencia, que es un poco el primer episodio de ese fenómeno que traduce muy bien la personalización de la crisis tardorrepublicana, que es la eficacia de las clientelas, ¿no? Individuos que se sienten unidos al general que les manda y que son capaces, como dice Plutarco, de los que serían a Sertorio, bueno, pues de tirarse al río con su jefe si él se tira, ¿no? Porque le deben a él todo, ¿no? Lo que han conseguido y lo que les ha prometido que van a conseguir en el futuro, ¿no? Por eso también esa personalización de la política romana se hace muy peligrosa cuando se une a ella la militarización de la política romana, porque normalmente esos líderes no son grandes oradores como pudiera ser Cicerón o como lo fue Catón, que también fue un importante militar, ¿no?, sino que son sobre todo grandes generales. Entonces, al final, el destino de Roma está en manos de individuos armados que sienten la lealtad de los soldados que Roma ha puesto a su cargo y que incluso, sobre todo en la guerra civil entre Antonio y Octavio, que es la que cierra la crisis de la República Romana, se permiten incluso enriquecer con mercenarios que ellos mismos pagan, ¿no? Por eso Augusto, en la Res Gesta, este gran mural que coloca en Roma con su gran testamento político, se jacta de eso, ¿no?, de haber sido capaz de salvar a Roma de su ruina, incluso poniendo de su dinero para que hubiera ejércitos suficientemente dignos como para salvar ese proyecto traidor de Antonio de anexionar Egipto, o Roma a Egipto, ¿no? Otro elemento que marca bastante la crisis de la República tardía, creo que sería el quinto, con la violencia que sería el sexto, es el gran peso que tiene el rumor, ¿no? Más allá de la política institucional, más allá de cuáles sean las competencias del Senado, los rumores y la gestión del rumor se convierten en elemento fundamental en la crisis de la República tardía, ¿no? Si alguien quiere quitarse a alguien de en medio, las palabras, ¿no?, usando esa frase de Cicerón, contra arma verbis, ¿no?, las palabras también funcionan, ¿no? Si uno quiere desacreditar a alguien, como hace Octavio con Antonio, puede hacerlo por la vía del rumor, que encuentra su caldo de cultivo y su vía de propagación en esa plebe urbana, aficionada a la intriga y a todo lo que tenga que ver con los tejemanejes propios de un Estado que ve cómo ese modelo constitucional se estaba resquebrajando, ¿no? Más allá de la historia, por tanto, entre Graco y Octavio, esos seis elementos creo que dan algunas claves para entender cómo conecta el engrandecimiento imperialista de Roma con la crisis de la República tardía y también para entender sobre qué bases se fundará el Principado, porque al final el Principado romano Augusto lo funda fundamentalmente, y lo dejaremos aquí, para solucionar todos esos seis problemas de la República Tardía. Prácticamente a cada uno de estos vicios de la Constitución romana, Augusto les va a añadir una reforma concreta, orientada a poner fin a esa excesiva militarización, a esa excesiva dependencia de la política internacional y a ese desprestigio también que ha ido en que ha ido cayendo la política tradicional romana y la constitución tradicional república. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna en el chat? Muy bien, nos vemos el lunes que viene. Gracias.